Los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:29 desde el lunes 21 de octubre de 2024, le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien, tranquila, encuentro que es una lata el día de hoy. Lata.
No ha pasado nada.
Nada. Así no se puede hacer periodismo. No. Pero más aparte, el humor, te sabes.
No hay que perderlo.
No hay que perderlo, sí. Porque estamos preocupados, no somos
porque
tan frívolos. Tan fríos, tan despreocupados por la República, no somos. Más bien somos preocupados, somos ñoños de preocupados.
Somos pernos.
Somos bien pernos, pero el humor nunca puede faltar.
Bueno, es difícil la cosa.
Difícil la cosa y se pone cada vez más difícil.
Sí.
Y empiezan a aparecer nuevas cosas. Y el concepto clave hoy día es la caja de Pandora.
Pero siempre el concepto, sí, ¿te has fijado? En Chile, como que las cajas de Pandora proliferan. Hay harta en el mercado.
De hecho, yo iba a ponerme a vender y hacer un emprendimiento.
Claro, le iba a poner caja de Pandora.
Buen nombre para un programa, sí.
Debe existir de todas maneras.
Ahora, la expectativa que generáis todos los días. Imagínate el guatazo que te pegué el tercer día, un programa como el nuestro que no dice nada.
Y además que hay nombres que envejecen mal.
Sí, claro. Oye, pero me estaba tratando de acordar de uno, pero no me acuerdo de ninguno. Bueno, oye, pero bueno, el caso Monsalves sigue teniendo muchos vacíos. A mí lo que me llama la atención, y como tampoco es que sea tan políticamente correcto, ¿no es cierto? Y como siempre hay que atender a las acusadas.
¡Ah! A las víctimas.
Es que no me gusta usar la palabra víctima antes de tiempo. Eso es lo que trato de decir.
Ya, perfecto. O sea,
al acusador. Porque si yo creo en el funcionamiento del Estado de Derecho, tengo que ser respetuoso de los tiempos en que estamos, los tiempos procesales, los tiempos de cada. Y esto es denuncia, esa acusación. Y tenemos que sacarnos de la cabeza, porque si no, vivimos nosotros en los extremos de la polarización de como el WOC en Estados Unidos. Leí un artículo todavía que se está pasando por otro extremo. Entonces ya prácticamente es el anti-WOC. Entonces es agotador. No se puede ser un extremo después del otro. Como no creo que a nadie le interese, ni le guste, ni sea apropiado que nos pasemos de un extremo a otro, nosotros no podemos sino esperar las resoluciones. Deja que nos colguemos a la conferencia de prensa que está haciendo en este momento la abogada María. ¿Es de ahora
sí,
o
no,
es?
No, lleva un rato.
Lleva un rato. Perdón, pensé que era en vivo, me confundí yo, porque estoy un poco
ciego. Pero ahora está respondiendo más preguntas, parece.
¿Es la abogada Horvitz, la abogada de Manuel González?
Debería declarar mañana, perdón.
No.
Manuel Monsalve va a declarar.
No,
en caso todavía de levantarse una orden de arresto, ¿se va a presentar por sus propios medios?
Nosotros planteamos que había la mejor disposición con él.
Abogada,
ay, por favor, les pido. La verdad que yo tengo una prótesis de cadera y me puedo caer.
Buenas tardes, una consulta. ¿Él declaró el 14? Efectivamente.
No, no ha declarado.
No ha declarado. Con el fiscal Hernandaris, ¿qué se sostuvo en esta
reunión? ¿Qué?
Con el fiscal, ¿qué se sostuvo?
Solamente una primera aproximación para saber en qué onda estamos, nada más.
¿Y
nada
por qué
más
tiene que existir esta aproximación y no, por ejemplo, el fiscal citarlo a declarar derechamente o que existe una formalización?
Eso no lo puedo comentar. Horvitz
es una abogada muy prestigiosa de la plaza, fue presidenta del Consejo de Defensa del Estado y es la abogada de Manuel Monsalve en este momento, lo está defendiendo. Y estaba haciendo algunas declaraciones ahí a la salida de la fiscalía.
Sí, se reunió con la fiscalía hace un rato. Estas declaraciones son de aproximadamente media hora atrás, más o menos. Y claro, no profundizó mucho. La verdad que no entregó demasiada información, salvo que niega que el ex subsecretario Monsalve haya declarado.
Está bien. Volvamos al punto en lo que estamos, que es en que hoy día lo que hay es distinguir súper bien lo que hay y lo que se espera que haya, o lo que uno ha escuchado, o los datos o los comentarios. Y para eso decir que en los datos que hay una acusación muy grave, que el estándar de hoy, nos guste o no nos guste, es que con las acusaciones de este tipo las personas pierden su cargo. Y eso es un dato, no estoy opinando, no estoy diciendo qué es lo que debiera ser y que me parece fantástico, ni más o menos ni malo. Es lo que es. Eso es lo que se llama es la doctrina, por ejemplo, en el caso de formalización, la doctrina Tobá, que se formaliza a alguien y no puede seguir en un cargo público. La doctrina hoy día es que a ti te acusan de algo, José, a ti y a mí nos acusan de manejar bajo los efectos del alcohol y probablemente nosotros perdemos nuestros trabajos. Y el problema, creo yo, es que eso tiene un riesgo enorme. Es que alguien use mal eso. Estoy hablando de lo conceptual, por favor.
Sí, porque
no estoy hablando de este caso puntual. Así como eso
tiene características distintas.
Claro, pero por eso hay que tomárselo con tanta seriedad y hay que tomarse con tanta empatía al caso de la acusadora en este caso. Claro. La acusadora dice ser víctima de un atroz delito, y en ese sentido hay que tomarlo. Un atroz delito, y los antecedentes que hay que recopilar con tiempo, hay que tener el resguardo de que también al otro lado hay una persona. Y alguien dirá, ¿está empatizando más con uno que con otro? No. La razonabilidad y el Estado de Derecho y el respeto al Estado de Derecho nos obliga, porque solamente pongámonos por un segundo, porque ponerse del lado de la víctima es lo razonable, es lo natural, es lo que nos nace como seres humanos, ¿no es cierto? Alguien dice, me violaron, y hay una empatía inmediata a decir, pobre mujer, pobre joven, además que con su jefe. Pero también sería incompleto nuestro raciocinio si no dijéramos, ¿dónde están las pruebas en contra del señor? En este caso se llama Monsalve, mañana se puede llamar de otra forma, porque ese señor, Monsalve u otra forma, tiene familia, es padre, hay niños que tienen compañeros en el colegio. Entonces, es muy obvio lo que estoy diciendo, es como decir la importancia del agua en la navegación, es decir, el respeto y la presunción de inocencia es respetar los derechos humanos de todos. No es quitarle la responsabilidad a uno y a otro, creerle a priori, porque no queremos creerle a uno antes y a otro después, es que tenemos que respetar los tiempos procesales.
Sí. Eso en cuanto al posible delito de violación. Ahora, yo creo que este caso en particular encierra otros temas que nadie ha desmentido, muy por el contrario, hay registros al respecto que configuran, no sé si un delito, pero al menos una negligencia notable del subsecretario Monsalve.
Y no sé dónde se califica si delito o negligencia.
Relación impropia. Bueno, eso no sé si será delito, será dos mayores de edad, podría eso caer en ley Karin, no sé, no soy experta en
tampoco,
derecho.
No, tampoco, por eso digo, no sé dónde cae, pero cae en algo que es irregular.
Súper irregular, y súper irregular que el fin de semana más, suponía más violento de todo el año, el subsecretario, el encargado de estar comiendo y tomándose pisco sour y una empanadita mixta en el ají secomístico, en Maquis.
Completamente irregular, que anden en un taxi en la calle.
Y que anden un taxi en la calle. Y que le mande mensajitos por Signal para que tenemos que hablar cosas de trabajo en la GISE, todo muy impropio.
Y si estás teniendo una, porque el trabajo del señor Monsalve ha meritado a lo mejor trabajar a las 6 de la tarde un domingo, pero si estás trabajando, es una oficina.
¿Por qué no te vas a La Moneda? Tu oficina no la citas ahí.
Perdón,
entonces.
Y voy a ser un poco más generoso. Y si tú dices que, bueno, sabes que hagámoslo ya que es un domingo, hagámoslo en un restaurante, no te pones a tomar dos piscos agua y medio.
¿Tres?
O sea, si es
más el que le regaló la casa.
A ser generoso, insisto. Esa reunión con la subalterna, en un restaurante con agua mineral porque estás trabajando, pasa.
Claro.
Pasa, ¿sabes
ahora,
qué?
Sí, puede ser, pasa hasta, pero tú.
O con bebida,
pero no le dijiste al señor, no le dices al señor de la escolta, sabe que hoy día no lo necesito, como que te va a ir configurando.
Por
y
eso.
Después no estás tan nerviosito y vas a pedir las cámaras. O sea, no, y llegas a tu reunión del día siguiente, que es la reunión, una de las más importantes que vas a tener durante, no sé si del año, pero a lo menos del trimestre.
Por eso nadie,
y tú llegas a tu trabajo.
Por eso nadie en su sano juicio, pretende aquí exculpar de todo lo que se ha dicho de Monsalve. Lo que hay que, no te digo exculpar, pero tomar una prudente distancia y esperar que pasen las cosas y no atolondrarse, es saber qué dicen al menos las investigaciones.
Sí,
por lo menos esperemos una eventual formalización antes de acusar y de lapidar a alguien como el gran violador del oeste.
Estoy muy de acuerdo con
antes
eso.
Antes de.
Pero también estoy muy de acuerdo contigo, yo por eso te digo la presunción de inocencia para él, pero también para ella, porque yo he escuchado a muchísima gente
por supuesto
decir,
que para ella.
Ay, que si la llama, ¿y por qué va? ¿Acaso no se da cuenta que el jefe quiere algo?
¿Tú puedes oponerte a un jefe? Que
claro, sea, que es muy y que tú puedes llegar y decirle, oye, y cuando tú, y se tomó los tres piscos agua y medio, eso, no estoy diciendo que, pero se los tomó. Ella puede estar, puede haber estado casi inconsciente, efectivamente, y puede haber llegado, a lo mejor sí, a lo mejor no le dijo no, pero puede haber llegado prácticamente inconsciente. Entonces también...
Ese es el punto, José, está todo abierto.
Y él se prestó para que esta situación se produjiera, porque la convive y le da los picos
agua. Lo que es un objetivo es que él era un hombre muy poderoso, y no solamente poderoso, sino que el jefe directo de ella. Sí. De ella, ella dependía en demasiadas cosas de su vida diaria y de su vida personal, del señor Monsalve. Y eso en sí ya es un gran abuso. Sí. ¿Qué posibilidades tenía esta mujer de 32 años, me parece, decirle que no a una invitación a trabajar el domingo a las 6 de la tarde en un restaurante?
Podría decirle que no, pero sería un acto bien heroico. Bueno, bien heroico,
por eso,
claro.
¿Qué posibilidades tenía? No digo que cero, pero muy pocas.
Sí,
El jefe es el jefe, alguien que tiene dependencia, subordinación, tiene cuotas de independencia menores a las de a los que tienen dos personas del mismo rango. Sí. Estas personas no eran del mismo rango, no, por lo tanto ahí hay un abuso,
y se fue y anduvo sin escolta y no llegó a la reunión más importante del año. Son varias cosas que tienen, dan un carácter como
Complejo. Hoy día ha habido novedades, las vamos a narrar más luego. Hay mucho tema que conversar. ¿Te parece que vayamos a los titulares ahora?
Sí.
Vamos.
Hola Josefina, hola Matías. Bien, ¿y ustedes?
Don Benjamín, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Todo bien?
Bien, pues
ustedes bien. ¿Buen fin de semana?
Sí, muy bueno.
Ya. ¿Te portaste bien?
Sí, dentro de...
Ya.
Sí,
bien. Dentro de lo que se espera de ti.
Claro.
Dentro de tus posibilidades. Claro.
No hay un estándar tan predefinido tampoco que haya que cumplir.
¿No? O sea, pero hay reglas, me imagino.
Sí, hay reglas.
Sí, siempre hay una.
Sí, se cumple.
Acuérdate que estás en tu año 30.
Ah,
sí. Sí, es verdad, pues.
Es distinto.
Ya no
es distinto.
Tienes 30, pero estás en tu año 30.
No, yo creo que las cosas de los 29 a los 30 no cambian mucho.
No sabemos.
No sé, yo no me apresuraría. Yo esperaría los momentos.
Sí.
No nos adelantemos.
Es un número nomás.
Vive lo primero. No, si a los 30 te va a cambiar. Sí. Que eso es lo que me acuerdo, porque para hacer tantos años que yo. Eso me contaban. Pero la verdad que no me acuerdo la prehistoria. No tengo tan larga memoria. Benjamín Turner, vamos con los titulares mejor.
La Contraloría ofició al Ministerio del Interior, a la PDI y a Carabineros por las gestiones del Ejecutivo tras conocerse la acusación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado de presuntamente violar a una funcionaria de la cartera. Además, Monsalve es apuntado por presunta obstrucción a la investigación e infringir la ley de inteligencia. Según dijo el actual subsecretario de la cartera, Luis Cordero, no hay indicios de alteración a las cámaras que revisó la exautoridad posterior a la denuncia. La defensa de Monsalve ya se reunió con el fiscal Centro Norte, Javier Armendáriz, y descartaron que el destituido militante del Partido Socialista se haya reunido con la familia de la denunciante. Además, Monsalve renunció a su derecho a guardar silencio y aceptó entregar una muestra genética. Y por otra parte, la Fiscalía reconocieron que personas no autorizadas accedieron a la investigación. Por otra parte, el director general de la PDI, Eduardo Serna, reconoció que no notificó a la Fiscalía cuando avisó a la ministra del Interior, Carolina Toá, sobre este caso. El Senado declaró improcedente la segunda acusación constitucional contra la ex ministra de la Corte Suprema involucrada en el caso Audios, Ángela Vivanco, quedando archivado el libelo. Por su parte, el destituido juez Sergio Muñoz presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de diferentes diputados con el objetivo de dejar sin efecto la acusación constitucional aprobada en su contra. Y en el ámbito internacional, al menos 10 personas murieron este lunes y otras 30 resultaron heridas por un ataque a disparos del ejército israelí contra una escuela administrada por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la localidad de Jabalia, en el norte de Gaza. Y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, alertó sobre un aumento en el sur de ese país de modalidades delictivas que vienen de Chile. Esto en una visita a la ciudad de Bariloche, en la Patagonia Trasandina. Bullrich declaró que no se me enoje el presidente Boric, que antes se me enojó. Pero esto es cierto, en alusión al mandatario chileno.
Bueno, es que el delito cruza las fronteras con la rapidez que hoy día cruza del mundo globalizado.
Y de la misma forma como Chile recibe otras modalidades.
No se trata de ser patriota ni de tener problemas con el vecino. ¿Le vamos a echar la culpa a la, al país de Venezuela porque pasó el tren de Aragua para acá? No, no. Le vamos a echar la culpa eventualmente a un gobierno irresponsable. Pero el delito, o también colombianos, y hay chilenos que van a cogotear a Estados Unidos. Y nosotros no nos podemos hacer cargo de eso.
Claro, pero ahí están las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina.
Sí. Bueno, muchísimas gracias.
No nos podemos hacer cargo, pero igual toman acciones. O sea, hemos estado ahí con la web.
No, por supuesto, porque muchas veces tiene que ver con que los gobiernos, en todo eso, son imprudentes.
Sí, pues tienen, o sea, no, y más allá de eso, o sea, cuando se toman, pasan ciertas cosas, y cuando los estados, y por eso es tan importante la cooperación en este tipo de casos.
Chile tiene que hacerse cargo de los delitos.
Hay que hacerse cargo poco.
Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Ya, son las 7 de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Gloria Faúndez está con nosotros, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Mejor que el gobierno.
¿Mejor que el gobierno? Oye, la Academ le dio bien duro al presidente, y eso que la muestra fue tomada hasta horas antes de que el presidente hiciera la famosa conferencia de prensa. Eventualmente pudo haber sido un daño más allá de los 5 puntos porcentuales que bajó en la aprobación, o que aumentó la desaprobación, más bien.
Sí, está por ver el efecto de este caso, que sí parece en todo caso tener un cierto sentido común, me refiero en función de la gente, muchísimo más evidente que el que pudiera tener, por ejemplo, el caso audio, que pudiera uno pensar que es algo más sofisticado de cómo se procesa, ¿no? Esto es una cosa que es muy evidente,
fácil,
claro. Y eso tiene, la verdad es que bastante preocupada a la moneda, porque la verdad es que se están produciendo dos niveles de tema. Uno, la creciente crisis política que se está desatando dentro de la moneda en el oficialismo a propósito de el manejo de la crisis, a propósito de las reacciones de unos y otro, claro. Y por otro lado, se empiezan a conocer también nuevos detalles respecto de la investigación judicial. Entonces, vamos por partes. En lo estrictamente político, yo creo que se está abriendo un flanco muy evidente en torno a la ministra del Interior, Carolina Toá, que ella hoy día intentó volver a explicar esto de quién sabía, cómo sabía, qué le dijo la PDI, cómo se lo dijo, y hasta revela que el presidente pidió excusas privadas, pero abiertas a su jefa de prensa en el comité político.
¿Qué significa privada y abierta?
Lo dice privada me refiero a que no lo hace ante un micrófono, ante la opinión pública, como fue el reto.
Pero
lo hace delante de su equipo político, que es su espacio más íntimo, y eso evidentemente me imagino que lo hace en función de una señal de que ella continúa, de que se equivocó, o que eventualmente continúa teniendo su confianza. Claro, yo siempre he sido de la idea de que que las excusas tienen que estar acorde a la falta, ¿no? Sí. Si son en privada, pero si son públicas, públicas, ¿no? Porque por el efecto
bien fácil
que tiene, claro. En este minuto yo creo que se está concentrando todo muy fuerte en la ministra del Interior, que además es carta presidencial, que además aparece como una de las personas que maneja o deja manejar la crisis, porque yo creo que sobre eso todavía falta bastante de explicitar.
Ahora, está bien que así sea, porque si no tendría que estar centrarse en la figura del presidente, que
claro,
es porque da la conferencia. O sea, en ese sentido, que la sospecha o las dudas o la atención caiga sobre Carolina Toá es un triunfo para la moneda, en primera instancia.
Sí, entiendo lo que dice, pero claro, pero para la misma ministra y las pretensiones que eventualmente tiene, claro, y el propio PPD, que en un rato más va a sacar una muestra de respaldo a su ministra, que además ha quedado en pésimas condiciones con el resto, o al menos con la parte femenina del resto del comité político. Con esto me refiero a la ministra Orellana y a la ministra Toá. Orellana y Vallejo. Y todavía no queda claro hasta dónde ella maneje el asunto, porque La reunión que parece ser clave, que es aquella en la que el presidente se reúne con Monsalve para preguntarle, oye, ¿qué pasa? Nos llegó este antecedente de la denuncia de las PDI y el manejo de las cámaras. Esa es una reunión que tienen a solas.
Dos.
Y ahí no está la ministra Toá. Y uno después pudiera quizás recriminarle lo obvio, ¿no? Una vez que eso termina, yo me imagino que le habría preguntado al presidente, oye, ¿qué pasó? Pero
cuénteme.
Y no, es que lo mandé al BioBio para que explique a su familia, y yo no sé si ya hizo un punto o no hizo un punto sobre eso.
¿Te puedo hacer un paréntesis? Voy a obviar un segundo, no es que no me parezca importante, para el análisis solamente, porque hay que ser tan cuidadoso con las palabras. En una denuncia de este tipo, ¿no es relevante la mirada femenina, aprovechando además que tienes una ministra mujer? Es decir, pucha, yo sé que es bien incorrecto lo que estoy diciendo, pero frente a esta acusación, y lo está resolviendo dos autoridades de este nivel en el gobierno, el que haya dos hombres, la aproximación a una acusación de este tipo, ¿no es importante la mirada que sea y la opinión que tenga una mujer?
Bueno...
¿O no? Sí. Estoy diciendo que será muy grande.
No, para nada.
Sí,
fíjate,
son sensibilidades distintas.
No, pero fíjate que ahora hasta a los medios de comunicación, a propósito de las columnas que tenemos sobre tema, te cuestionan si no hay paridad de hombre o mujer. Imagínate en el seno de una decisión donde la supuesta víctima además es mujer. Entonces hay todo un tema ahí.
La equidad, no tengo idea, en un programa de radio tiene siempre hombre o mujer. Está bien, pero no pasa tanto si los invitados un día se te desequilibra para allá o para acá. Pero en una decisión frente a la denuncia de una violación y que está el acusado allí y que es una tremenda autoridad y está el presidente de la República
y que hay una funcionaria.
Tener la mirada de una mujer respecto de cómo aproximarse a ese tema, a lo mejor faltó eso.
Hay un dato además que se releva poco, que es la mala relación que sostenía la ministra con su subsecretario, Manuel Monsalve. Era una relación bien compleja que se había ido además horquillando mucho en el tiempo. Y la verdad es que el subsecretario siempre mantuvo un refuerzo en la figura del presidente. No necesariamente en el de la ministra.
Porque tenían una cercanía tal. Recuerden ustedes que Manuel Monsalve, entonces diputado, militante socialista, se desembarcó de la candidatura a Paula Narváez en favor de Gabriel Boric contra lo que indicaba su militancia. Y eso le generó una lealtad con Boric y una amistad, no solamente de los años de diputado, sino que se la jugó políticamente contracorriente en su partido, y eso probablemente le dio siempre un poder extra al subsecretario.
Claro, recuerden ustedes que cuando el presidente, cuando era, digamos, recién electo, que es probablemente su periodo de mayor poderío político, él convoca a Carlos Montes, a Maya Fernández y a Manuel Monsalve, que son figuras de la disidencia del Partido Socialista. De buena manera, eso era una cachetada para el entonces presidente del PS, que hoy es el ministro Elizalde, y quien también ha guardado bastante silencio en esta crisis. Yo creo que él sí que no se ha visto.
Ha pasado piola.
Pero ni la nariz se la ha visto en esto. Entonces, pero ¿qué tiene? Una ministra del Interior muy expuesta, creo yo, donde sobre las cuales en los próximos días se va a intensificar muy fuerte la acción de la oposición, que además tiene un flanco interno totalmente quebrado. Ahí hay un tema bastante serio entre la ministra Vallejo y Orellana. Tiene a porta una elección.
¿Orellana y Vallejo entre ellas?
No, Orellana Vallejo contra Toa. Las dos que se enteraron poco menos por la prensa.
No poco menos. Un testigo presencial de los hechos me contó que entró a la oficina por X razón, un grupo de personas a una reunión a la oficina de la ministra Vallejo, y dice que la ministra Vallejo literalmente estaba sentada mirando la televisión, prácticamente, esto lo agrego yo, boquiabierta,
demudada,
y que le pregunta a las personas que entran, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Me lo dijo un testigo presencial de los hechos.
Claro, yo me refería a que el caso no es el de la ministra Orellana, que ella se baja de un avión, estaba fuera de Chile, pero apenas se baja del avión, empieza a recibir mensajes de que, oye, ¿tú sabías de esta denuncia? Y ella parte a la Moneda a encarar al equipo del presidente, respecto de si esto era o no verdad.
Es que es bien curioso, porque ya yo entiendo que no le comuniquen al con todo el respeto al ministro del deporte, no es tan relevante en esta situación, pero que no se haga un plan de contingencia, al menos con el comité político donde la ministra Orellana también participa, A lo menos curioso.
Usando términos deportivos, la dejas offside.
Sí.
No, yo creo que ella tiene yo creo que ella está muy consciente del daño que se le ocasionó como figura en esta crisis.
Claro, porque además salió muy bien. Además, salió a hablar de las cosas que ha hecho el gobierno para el servicio médico legal si uno quiere ir a denunciar una violación. O sea, era como, ¿qué mundo está viviendo?
Claro, pero tomen nota, lo que pasa es que este gobierno es tan sui generis que uno pierde ciertas perspectivas de algunas cosas. Yo hace tiempo, y yo creo que no tengo tan buena memoria, debo confesarlo, pero yo no recuerdo una ministra hablando tan abiertamente de lo molesta que está por una situación con el resto del comité político como lo hizo la ministra Orellana en televisión. Tan abiertamente evidenciando lo molesta que estaba por no haber sido informada, claro, de esta situación.
Sencillamente porque de lo contrario se va, po. O sea, eso que implícitamente que explica. O me dejan decir lo que yo quiero o yo me voy, po.
¿Por qué no te vas si es que te sientes tan pasada a llegar también? O sea, yo igual encuentro como...
Tienes que desangrar, evitar un
desangre. Sí, te encuentro momento. Razón, pero también,
un tema de responsabilidad.
Pero también hay un tema de responsabilidad de acá, siento yo, y puedo estar equivocada, pero creo que acá hay mucho de sálvese quien pueda. O sea, la ministra Orellana dice, a mí no me contaron, estoy enojada. La ministra Vallejo se muestra también como incómoda porque supo muy al final. El propio presidente empieza a contar todo lo que le hizo, minuto a minuto, como diciendo, miren, yo tomé las acciones necesarias. Entonces, acá están todos como cuando los niños se pelean y dicen, no, si fue mi hermano, no, si fue mi vecino que me obligó. Acá no hay nadie que diga, que ponga, no sé, la pelota al piso y que un poco más la administra toda, que bueno, que está recibiendo los embates justamente por eso.
Así es. Y en paralelo empieza a avanzar rápidamente la investigación judicial, que lo más probable es que decante en ciertas situaciones más concretas durante la semana. Por lo pronto, uno ya se enteró que el ex subsecretario Monsalve hizo una primera declaración, que fue el mismo martes en la noche. Cuando él le comenta su situación al presidente, regresa al hotel y lo está esperando los fiscales. Él entrega su teléfono, hace una declaración, incluso hace entrega una muestra genética y evidentemente su declaración está en la línea de que él no reconoce delito. Eso lo ha señalado públicamente. Ya se han hecho todas las declaraciones que se tienen que hacer. Nos explicaban en el Ministerio Público a propósito de tomar una definición más concreta respecto de la situación judicial del propio ex subsecretario Monsalve, y con esto estoy hablando de una eventual formalización y detención, cómo son los funcionarios del hotel, los meseros del restaurante, los detectives a los que les pidió ver cámaras para ver cuál había sido la situación en la que llegó a ese hotel. Y así, y suma, y sigue, digamos. Entonces, esto de igual va avanzando muy, muy rápido. Hay que decantar toda esta arista extra. ¿Qué va a pasar con los detectives que accedieron? ¿Qué pasa con la jefa de inteligencia?
Nosotros no tenemos a la vista la cantidad de cámaras que sí tiene seguramente ya a la vista Armendáriz. Por lo tanto, no se extrañen que esto de repente agarre un ritmo de una velocidad que ni esperamos. Porque... ay, no están las cámaras de la GIC comístico, porque se borran desde los 20 días y pasaron algunos días más. Pero si el centro de Santiago tiene que tener cámaras desde el suelo, desde el techo, desde la derecha, desde la izquierda, desde arriba, desde abajo, la cantidad de sucursales, hay cámaras por todas partes en el centro de Santiago. Tienen que tener completamente el trayecto ya rearmado la fiscalía, se los aseguro.
Claro, ¿no?
Por lo tanto... creo que nosotros estamos como todos nosotros, la opinión pública, los medios todavía, debemos ir dos o tres pasos atrás, en la medida de la investigación que tiene acceso rapidito a todas las cámaras, por lo pronto. Si es que no ha dado su testimonio el taxista ya. Hay un montón de cosas que de repente se va a abrir una compuerta.
Los meseros.
Los meseros a lo mejor ni lo reconocieron, ¿eh? No sería raro eso, porque...
¿Que no sabían que era Monsalve?
A lo mejor eran extranjeros, no lo reconocieron, no le sacaron la foto, no dijeron, miren, ese es el subsecretario. A lo mejor es verdad que eso es plausible. Pero cuando tú te ves cámaras de todas las... MacIver está lleno de ópticas, está la entrada de la Biblioteca Nacional, hay cámaras en el centro de Santiago, la del ají seco importa un bledo, o sea... No, sería bueno tenerla, pero no creo que sea determinante para la investigación. No, no sé, me da la impresión, ¿no? Entonces, puede tomar esto una dimensión y una velocidad en los próximos días que ni los imaginamos.
Y todo el antesala de la selección. Lo que hace aquello más complejo desde el punto de vista de la administración y de los efectos que esto pueda tener, porque una imagen del exsecretario siendo detenido puede pegar fuerte, ¿no?
Claro, si es que el caso Audios le pegaba a la le ha pegado en la encuesta a la derecha, es mucho de mucho más difícil digestión para entender y lograr identificar con un sector político porque Chávez, porque era socio de... Este es mucho más directo, este es topón para adentro. Este es el presidente Boric, sí, hablando de un tema de su hombre de confianza, la ministra de Interior. Es de más fácil identificación con un sector político. Por eso el susto que ustedes plantean en la tercera, o la preocupación que hay en la moneda, supongo, ¿no?
Así es.
En términos legales, porque yo no sé cómo opera, ¿podría haber un riesgo en la actuación del presidente o de la ministra Toá en el sentido de haber hecho algún tipo también ellos de obstrucción a la justicia?
Por eso a nosotros nos dicen que sí, que hay una discusión sobre eso. Y la verdad es que el gobierno ha sido muy enfático en señalar que aquí no corresponde la omisión de denuncia ni nada porque había una investigación abierta respecto de este tema. Esa es la defensa que ha hecho el gobierno muy fuertemente en boca de Luis Cordero y de la ministra Toá.
Pero sobre la violación, no sobre el tema de las cámaras.
No, ellos dicen que había, porque ambas existían porque, acuérdate que el jefe de la PDI le dice a ella, oiga, y además hay un tema. Entonces ellos parten de la base de que existe una investigación. Eso lo refuta mucho abogado y particularmente lo refuta el Ministerio Público. No te exculpa que tú hayas sabido que existía o no, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Y que por lo tanto, sí se podría configurar el tema de la omisión. Por eso es tan importante, creo yo, que la ministra Toá no hubiese estado en esa reunión, aunque, porque todavía no sabemos muy bien, por ejemplo,
¿y el presidente tiene inmunidad? Yo creo que no.
No, el presidente no tiene inmunidad.
No, hay ni un desafuero, o sea que lo pueden llamar a...
No, declarar, por cierto, tiene ciertos beneficios por la investidura, claro, que podría ser declarar por oficio, claro, ese tipo de cosas, sí, pero lo otro no. Por eso yo te digo que es tan importante que la ministra no haya estado ahí, porque a nosotros no nos consta qué acordó o qué no acordó el presidente con el entonces subsecretario, que no le comentaron a la ministra respecto de las cámaras o no las cámaras.
¿De qué acuerdo entre ellos dos le da ese día libre, claro, por así decirlo, para que vaya a arreglar sus problemas?
Claro, y aquí vayan sumando faltas, porque hoy día, por ejemplo, también el jefe de la PDI señaló, sabe que yo no le avisé a la fiscalía que le iba a comentar a la ministra Toá, tema que en el Ministerio Público también encuentran que no es razonable, dado la reserva que existía de la investigación.
Lo último que nos está esperando nuestro invitado, ¿no es cierto? ¿Se huele cambio de gabinete? Siempre después de las elecciones, por defecto, hay una revisión. Y muchas veces se producen cambios.
Mira, lo que pasa es que efectivamente hay un cambio de gabinete en el horizonte cercano, que siempre es post-elección. Lo que dice la gente razonable es que en una crisis tú tienes que tratar de esperar que decante lo mayor posible para poder tomar decisiones, porque si no te puedes hacer un loop de cambios eventuales. Entonces yo tengo la impresión que esto se va a mantener post elecciones, evidentemente, pero lo que sí no hay ninguna duda es que esto cambió el diseño que había para el cambio de gabinete. El cambio de gabinete que venía sí o sí post elecciones no va a ser el mismo que ahora se va a producir, también por los cambios que esto ha tenido en la interna, como pasar al ministro Cordero a la subsecretaría y como poner a un otro militante comunista en el gabinete.
Gloria Faúndez, queda mucho por conversar, te agradecemos el tiempo y los datos que nos entregas y el análisis sobre todo. Como siempre, Gloria, un gusto.
Gracias, Gloria. Hasta luego.
Chao. 7:34 PM, estás en Duna.
Nada personal. Ya está con nosotros al teléfono el senador del Frente Amplio,
Juan Ignacio
Latorre.
Senador, buenas tardes, senador. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo, gracias por el contacto.
Igualmente, cómo está el ambiente puerta adentro, cómo está el camarín, cómo siempre con un sector le golpea una crisis política de todas estas dimensiones, se remece el camarín. Por lo pronto, cosas que nosotros vemos desde afuera, que no lo vemos todo, obviamente. Por ejemplo, me sorprendió la valentía del diputado Diego Ibáñez ayer de un programa de televisión, si era más fácil quedarse en la casa, decir que uno tenía que hacer campaña, que tenía, no sé, cualquier cosa. Fue, hizo la defensa de lo que tenía que hacer, pero también hizo críticas bien abiertas y se notan ciertas fisuras o responsabilidades al socialismo democrático. Él plantea que lo que ha hecho el ministro, el ex subsecretario, perdón, Monsalve, es una falta a la lealtad al presidente de la República. ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, yo en lo personal, digamos, mi opinión personal, efectivamente es una crisis grande, obviamente nos afecta, ¿no? Hay un lado humano y también en lo político nos afecta, y yo al menos soy de la idea de las críticas que se hagan o los puntos que se hagan de la manera como el gobierno ha gestionado esta crisis, ojalá se puedan canalizar interiormente a nivel de los partidos, a nivel del comité político, porque nada, somos un gobierno. A mí no me gusta este como fuego cruzado entre personeros del socialismo democrático, personeros del Frente Amplio, el presidente, etc. No, yo creo que acá somos un solo gobierno, es una alianza de gobierno. Las responsabilidades hay que siempre en política observarlas y hacerlas cumplir, cobrar, digamos, ¿no? Pero en esta crisis creo yo que es muy, muy importante que podamos canalizar, sí, y ordenarnos internamente. O sea, que ya esta crisis es suficientemente grande como para nosotros estar, los parlamentarios, los dirigentes políticos, estar agrandándola con nuestras opiniones o nuestros fuegos cruzados.
Senador,
mi visión, al menos.
Senador, usted habla de cómo el gobierno ha gestionado esta crisis. ¿Usted cree que ha habido efectivamente una gestión de la crisis, un diseño para enfrentar el momento, o es más bien lo que muchos insinúan, cierta improvisación en el camino y ir tratando de reaccionar según se van sabiendo cosas, que se van sabiendo muchas con mucha velocidad, por lo demás?
Sí, yo, mi impresión es que bueno, hay que estar ahí para enfrentar estas crisis, y claro, dado desde más fuera o desde lo que dice la teoría de la gestión de crisis, hay ciertas cosas que sin duda uno revisando autocríticamente o con el tiempo va adelantando y mirando hacia atrás y dice, mira, esto no lo debí haber hecho, debí haber hecho esto otro, debí haber actuado más rápido, o el aspecto comunicacional, etcétera. Ahora, mi convicción, ¿no?, en esto es que frente a un caso tan grave, una denuncia tan grave de delito sexual, una autoridad de gobierno por parte de otra persona, una mujer que trabaja en el mismo gobierno, esa denuncia, ¿no?, es tan brutal, y todos los antecedentes que se van revelando, ¿no?, se van filtrando cosas, los medios de comunicación, etcétera, que el foco hay que ponerlo ahí, en esa perspectiva de que la investigación se haga de la manera más independiente, rigurosa, imparcial, etcétera, y que se llegue al fondo del asunto y exista verdad, exista justicia. Ahí creo que debiera estar el foco, y en eso me parece que tanto el presidente, la ministra del Interior, el comité político, están todos comparten esa mirada. Ahora, claro, hay otras aristas. Estamos a una semana las elecciones, juegan otras variables que complejizan aún más la situación, pero creo que el foco hay que ponerlo ahí.
El senador Latorre, ¿es prudente, es adecuado? Usted es un legislador, por lo tanto la responsabilidad que tiene un legislador para opinar sobre el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes es distinto a la simpatía o la adscripción política. ¿Es apropiado que un presidente de la República que ha hecho eje en el feminismo, ha hecho eje en el cumplimiento de lo que se llama la doctrina Toá, por ejemplo, en que no se permite que haya alguien, que no es el caso, que es formalizado en un cargo o una acusación de este tipo que se mantenga en el cargo, ¿es prudente darle casi 48 horas a una persona que tiene una acusación de este tipo? No quiero lapidarlo antes de tiempo, y esto lo hemos hablado nosotros con la José bastante aquí. ¿Mantenerlo en el cargo, o cree que el presidente en ese caso se equivocó?
Mira, justamente el criterio del gobierno, lo que se ha llamado la doctrina Tobá, que yo creo que es un criterio del gobierno, ella le ha tocado vocerearlo a propósito de todo lo que ocurrió con el ex general Yáñez en Carabinero, ¿no? Que en el fondo cuando hablan de el alto nivel de la administración del Estado, que depende de un cargo de confianza del presidente de la República, ya sea obviamente ministro, subsecretario, también aplicable a otros organismos como las policías, en donde el presidente tiene que nombrar, ¿no? Claro, tú puedes esperar la formalización, ¿no? Esperar la formalización para sacarlo del cargo. Eso, en este caso, era esperar mucho, porque las investigaciones de delitos sexuales demoran un tiempo. Por más rápido y todas las diligencias que tú pidas, demoran un tiempo. Hay casos que han demorado meses, años incluso, ¿no? Por tanto, no era viable esperar mucho tiempo más. Ahora hay quienes dicen, bueno, se debió haber sacado inmediatamente, apenas supo que existía la denuncia en fiscalía, pero sin tener, ¿no?, lo que han dicho la ministra del Interior. No tengo por qué no creerle que ella supo solo que existía la denuncia por parte del director de la PDI, pero no el contenido, ni todos los antecedentes, ni la carpeta de la investigación
pero
que ya
había comenzado
un día antes. Entonces, claro,
el presidente conversó con el subsecretario Monsalve y ahí me imagino que le habrá dado más antecedentes.
Probablemente.
Y el presidente decidió mantenerlo.
Pero seguramente le dio su versión de los hechos y claro, y después te vas enterando de otras cosas y demás antecedentes, etcétera. Entonces, me parece que también un acto de prudencia es decir, bueno, recabar más información.
Pero eso, senador, eso no es lo que ha dicho.
Cambio, a quién vas a poner, y senador, ya, y eso demora. Bueno, ¿cuánto demoró? 36 horas,
pero, senador,
entre el martes en la noche al jueves a mediodía o a las 2 de la tarde.
Sí, pero eso no es lo que ha dicho el presidente, senador. Lo que dijo el presidente en la conferencia y lo que dijo la ministra Toa no fue que iban a recabar más antecedentes. Lo que dijeron es que le habían dado tiempo para que fuera a informar a la familia. Eso fue lo que dijeron, y después la ministra agregó que estaban buscándole un reemplazante, pero en ningún minuto dijeron que estaban buscando más antecedentes.
Yo al menos escuché la conferencia tanto la ministra del Interior como del presidente, y dijo todas esas cosas, es decir, se enteraron de una denuncia, hay que recabar más antecedentes porque la denuncia es delicada, digamos, es grave, se le dio tiempo para anunciar esto a su familia antes que saliera a los medios de comunicación. El gobierno no sabía cuándo iba a salir esto en los medios de comunicación, pero era evidente que ya con una denuncia del día lunes, que ya está en fiscalía, que la PDI, el director de la PDI ya tiene esa información, es evidente que por algún lado se podía filtrar antes o después. O sea, por tanto, era cuestión de tiempo nomás. Y lo otro, había que buscar un reemplazante. Todo eso yo lo escuché de parte de la ministra del Interior, de parte del presidente, y demoró 36 horas. Puede haber sido 24, puede haber sido 12, y tal vez se actúa más rápido, pero también hay un tema de, insisto, hay que estar ahí para enfrentar esta crisis, tomar una decisión respecto, ojo, de alguien de muchísima confianza. Alguien muy bien evaluado por las encuestas, alguien, un dirigente político, el Partido Socialista. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. O sea, es muy brutal lo, sí, que lo que tanto la ministra como el presidente se enteran el martes en la noche, sí, digamos, ¿no?
Se entiende,
o en la tarde, ¿no?
Se entiende lo que usted dice, pero yo quiero saber si usted cree, si es partidario de que entonces lo que ha pasado aquí es el nuevo estándar frente a las acusaciones. Porque lo que teníamos hasta antes de esto es que el estándar era acusación fuera, sin entrar en que la acusación es sobre violación. Una acusación de un ataque a una mujer en particular, el estándar que comprendíamos todos es que no resistía análisis. Inmediatamente, de hecho, los partidos de inmediato apartan a las personas.
Bueno, pasó en el Ministerio del Trabajo, recordémoslo.
Claro,
hace
lo que
muy poco.
Exactamente, con Cristian Larraín, sí, el subsecretario. Pues. Y ahí no hubo ni acusación de violación,
ni avisa a la familia,
nada. Sencillamente fue una cosa interna, fuera. Y después el sumario, después no sabemos qué ha pasado con el sumario. Entonces, ¿este es el nuevo estándar que está planteando usted? ¿O es el Frente Amplio? ¿O es el gobierno? ¿O es el que a usted le gustaría que fuera? Es decir, hay una acusación de violación a un subsecretario de una funcionaria, se esperan 36 horas y sale la prensa, entonces la presión es mucha y sale.
Y renuncia en La Moneda, además, en los micrófonos del patio de los Naranjos.
¿Se fija que hay una comprensión de que hay un cambio en estándar?
Yo ¿no? Primero, no sé si hay un estándar de, insisto, está el criterio TOA o gobierno respecto a la formalización fuera. Respecto a este caso de delito sexual, yo no sé si eso es parte de que uno lo pueda poner en un protocolo, cuántas horas te tienes que demorar para sacarlo, si hay que sacarlo inmediatamente o al día siguiente.
Pero el caso de Larraín, fue completamente distinto.
Mira, a mí me tocó estar el día jueves en el Congreso en Santiago, en una subcomisión de presupuesto y de salud, y en la sala de al lado estaban en seguridad y Manuel Monsalve estaba exponiendo el presupuesto de seguridad. Probablemente, y ahí es parte de lo que hay que observar, las autocríticas que hacer, que no se le debió haber permitido, dada esta situación, de ir a exponer el presupuesto, ¿no? Y pides, qué sé yo, reagendar la sesión, o no sé, o no vas simplemente y pones a otro funcionario que exponga el presupuesto. Estaba también la ministra del Interior, todo lo demás. Yo creo que son hechos, insisto, que hay que evaluar de cómo se procedió, pero insisto, desde que el gobierno se entera de que existe una denuncia, pasan 36 horas y sale del cargo. Es decir, y entre otras cosas, el criterio es, mire, esta denuncia, él todavía no ha sido formalizado. No ha sido formalizado, no se ha pedido medidas cautelares, etcétera. Eso tendrá su tiempo por parte de la Fiscalía. Pero como obviamente la Fiscalía es la que investiga, está la Policía de Investigaciones y él es el jefe de las policías y está a cargo de la seguridad y la persecución penal, obviamente no puede estar en el cargo mientras enfrenta esta investigación que, ojo, la denuncia parte el día lunes, el día anterior.
Ya, y
¿no? O sea, llevamos, senador, una semana.
Y la ministra Orellana, que es correligionaria suya, militan en el mismo partido, se ha mostrado abiertamente y públicamente muy molesta, dado que se enteró no de la forma que a ella le hubiese gustado, obviamente. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted el manejo puertas adentro de la crisis que está viviendo el gobierno? Porque una cosa es ya lo que hemos comentado hacia afuera, pero también está viviendo una crisis puertas adentro respecto a cómo se manejó la crisis, o sea, la denuncia, cómo se informó y finalmente el diseño que ha habido para enfrentarla, ¿o no?
Bueno, eso es parte de lo que hay que evaluar, si es que, y en esto también la propia gestión, ¿no? Yo escuchaba al nuevo subsecretario Luis Cordero de Seguridad decir que, bueno, esta denuncia, dada la gravedad, dado el carácter reservado de los delitos sexuales, tampoco es fácil decir, bueno, ¿a cuánta gente se abre la conversación? O sea, se entera la ministra del Interior inmediatamente le dice al presidente, el presidente cita a Monsalve, bueno, todo eso ocurre el mismo día en que se enteran por parte del director de la PDI. La pregunta es, claro, el miércoles debieron convocar una reunión de emergencia a todo el comité político y decirle a todos los ministros lo que estaba ocurriendo. La ministra Orellana estaba de viaje, además, estaba llegando el mismo jueves, entiendo, venía de Ginebra. ¿Cuánto se abre, ¿no?, a los partidos? Yo hoy día hablaba con los senadores socialistas, ellos tuvieron un almuerzo el día miércoles en el Congreso, que fue el día en que estábamos viendo las acusaciones constitucionales contra los supremos, ¿no?, Vivanco y Muñoz, y almorzó, entiendo, que Carolina Tohá con los senadores del PPD y los IPS, y le recriminan que no les haya dicho nada. Imagínense, ahí hay, no sé, 12, 13 senadores en un almuerzo, el interior lo dijo, dicho el miércoles, haberle contado a ellos antes de analizar internamente cómo se sigue procesando esta crisis. Mi impresión es que no, tampoco, ¿no? Entonces, y la ministra Orellana, que es obviamente nuestra representante en el comité político, le toca cumplir un rol institucional apegada a la ley que hemos aprobado, a las leyes que hemos aprobado respecto a los delitos sexuales, entre otras cosas. El ofrecer a la persona que denuncia, a través del Ministerio de la Mujer y a través de la Fiscalía, que es donde ella hace la denuncia, al tratarse una persona mayor de edad, hace la denuncia en la Fiscalía Norte, y el Ministerio de la Mujer dice, bueno, pongo todo a disposición a través de la Fiscalía de lo que ella requiera, apoyo psicológico, acompañamiento, orientación jurídica, etcétera, etcétera. Eso se pone a disposición, pero a través de la Fiscalía. Sí. Y eso le corresponde hacer a la ministra Orellana. Más que eso, no sé si puede hacer como que ella misma se ponga a llamar a la persona, porque eso también es vulnerar un criterio legal que hemos aprobado, que tiene que ver con no revictimizar a la persona, con no desligarla, con generar también que una autoridad política, ¿no?, que es de alguna manera par al funcionario acusado, sí, que se ponga, ¿sí?, a llamar a la persona que denuncia. Eso tampoco corresponde. Entonces, son cuestiones delicadas que...
Súper
delicadas.
Por eso que es bueno darse...
Que me parece que ha habido apego también a la normativa legal con perspectiva de género que se ha ido aprobando en el Congreso y que el mismo gobierno ha empujado. Sí.
Pues es súper sabio darse un marco de acción, darse un criterio, elaborar un criterio. Y las sociedades van avanzando y van estableciendo criterios distintos de acción frente a las realidades con las que se encuentra. Porque la comprensión de los hechos van cambiando. Solo preguntarle a usted, en lo personal, súper personal y con toda honestidad, ¿le acomoda o a futuro usted quisiera que el estándar de acción de un gobierno frente a la acusación de un eventual delito sexual de un funcionario sea más cercana a lo que ocurrió con el entonces subsecretario del Trabajo, Cristian Larraín, a quien se le acusó de acoso? El afectado no conoció la acusación, no alcanzó a defenderse, le hicieron un sumario y lo sacaron de inmediato. ¿Eso le parece más apropiado o le parece más apropiado el estándar que se ha usado para el caso Monsalve? La sociedad es libre de tomar un estándar y adaptarlo. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le parece más apropiado su forma de pensar?
A ver, tampoco yo creo que... No sé si ha habido gran diferencia. Una cosa, ojo, es una denuncia de acoso interna,
no sabía,
a una denuncia formal ante fiscalía de un delito de violación. Son, creo que hay
son súper diferentes, sí, pero lo curioso es que con la de menor cuantía se actuó de manera mucho más drástica que en la de mayor cuantía se actuó de manera mucho más laxa en cuanto a una acusación. Uno pudiera pensar que es al revés, que a Larraín le dieron una semana o tres días y a Monsalve le dieron 2 segundos y medio, pero fue al revés.
Sí, pero son tratamientos distintos de casos que son distintos, a eso voy, ¿no?
De todas maneras,
sí. Por eso, ¿cuál prefiere usted?
Claro, ¿cuál se acerca más a su ideal?
Yo creo que tiene que ver con el cumplimiento normativo. Sí, a ver, acá son dos cosas. Estamos hablando de funcionarios de confianza política. Tanto Monsalves como Larraín eran, por tanto, esos cargos están a disposición cuando lo requiera el presidente de la República o, en este caso, el ministro o ministra superior jerárquico de la persona. Eso es lo primero, estamos hablando de personas de confianza política, por tanto, no al lugar esto de decir, oye, Larraín, por ejemplo, que puede decir, oye, me sacaron y no tuve derecho a defenderme. Mira, a ti te sacan, eres una persona de confianza, y entre otras variables, pues, ha sido eso u otras cosas en cuanto a la evaluación que se hizo en su momento de Larraín. Por tanto, esto de que me defendí porque me vulneraron un debido proceso, etcétera, no, porque estamos hablando de un cargo de confianza política. Pero yo creo que, insisto, acá nos tenemos que apegar todas las instituciones públicas y privadas, hay un cambio cultural en eso, a la normativa legal vigente.
Pero, senador,
entre otras cosas que implica un debido proceso.
Es que, senador, siguiendo esa lógica, yo lo escucho a usted, entonces acá no hay un protocolo, acá depende de la confianza. Entonces, si yo confío más, por ejemplo, en el subsecretario Monsalve que en el subsecretario Larraín, listo, así se define. ¿No hay algo establecido? ¿No tiene que haber acaso un protocolo, una sistematización de cómo se toman esas decisiones?
Una suerte de certeza jurídica.
Claro, porque si no, fíjate que dependo, como a Monsalve le tienen más confianza, le dan 36 horas, en cambio a Larraín no le tenían tanta confianza, entonces te vas al tiro y ni siquiera conoces la denuncia.
Estamos hablando de denuncias de casos distintos, pero a ver.
Sí, pues estamos hablando de un caso de violación y el otro de acoso.
Hay un reglamento que se aprobó, y luego vienen los protocolos que se implementan tanto a nivel público como privado. De hecho, los protocolos son adecuaciones que hacen las propias instituciones. Entonces, yo creo que hay que ceñirse a esos protocolos. Pero insisto, que hay normativas nuevas, hay reglamentos nuevos y hay protocolos nuevos que hay que incorporar para todos los casos.
Perfecto. Juan Ignacio Latorre, senador de Frente Amplio, como siempre, muchas gracias por atendernos, un gusto conversar, que esté muy bien.
Muchas gracias, senador, hasta luego.
Gracias, que estén bien.
Chao, gracias. 7:54, nos vamos a un corte, nos pasamos en la conversación, el entusiasmo, el análisis de este fenómeno, este hecho que nos ha pasado a todos por arriba. Saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Necesitas contratar un par de camionetas para la faena? Cotiza en Europe Car, tu solución, en europecar.cl, tu solución en movilidad.
Universidad Andrés Bello abre para la admisión 2025 enfermería en su campus Casona de Las Condes. un entorno rodeado de áreas verdes, un espacio para la enseñanza, la vida universitaria, el deporte y la cultura. Un espacio único que contribuirá al bienestar físico, social y emocional.
Y Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
¿Sabías que no es necesario salir de la ciudad para sentirte de vacaciones? Mandarín Oriental Santiago presenta la tarifa residente. Pensá en aquellos compatriotas que no quieren tomarse un break. No, más bien que quieren tomarse un break y recargar energías en su oasis urbano. Encuentra más información en www.mandarinoriental.com/santiago.
Y en Fundación Use Cristus, cada cirugía cuenta, se han realizado 70 y siguen para cumplir la meta de 1000 cirugías ambulatorias, contribuyendo a reducir las listas de espera. Conoce cómo están cambiando vidas en fundacionusecristus.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La valentía es como un músculo. Sé por mi propia vida que cuanto más lo ejercito, más natural resulta impedir que mis miedos me controlen.
En Duna, la periodista y empresaria estadounidense Arianna Huffington. Duna. Voces, actitud y sonidos de tu mundo.
Cuando llegas a ese momento de tu vida de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
En Fundación Use Cristus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación Use Cristus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionusecristus.cl.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Hola, soy José Antonio Kast y en Lo Barnechea te invito a votar por Pedro Lea Plaza para alcalde.
Muchas gracias, José Antonio. Este 26 y 27 de octubre, lea bien, Lea Plaza.
Lea bien.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
En 1993, The Cranberries tuvo un debut soñado con su álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? El cuarteto irlandés, que mostraba influencias de los Smiths en sus composiciones, también entregó a la música popular a Dolores O'Riordan, una de las vocalistas más carismáticas de todos los tiempos. La historia y las canciones de Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? De The Cranberries. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna. sonidos de tu mundo.
...20 horas...
nos vamos.
Este programa termina a las 20 sí. horas... incluso termina antes.
Claro, cuando queremos ser súper puntuales.
De aquí en adelante todo lo que hagamos nosotros va a quedar... es propietario sí. al espacio que viene. Que sí. no es ni más ni menos. Yo sí, me
tengo. Tú te quedas, tú te tienes que quedar. Por eso estás tan preocupada que ahora empieza.
No.
Ah,
no,
sí, no, no. Te pillé.
Con las normas.
Está muy bien.
José
muy bien.
Reyes, como siempre, un gusto.
Que te vaya muy bien.
Chao. Ya viene Terapia Chilense, sí, nos quedamos aquí sí. Con la José Ochea y con.
¿Arturo?
Con Arturo, pues, sí, con el gran Arturo Fontaine.
Ya, pues, excelente, qué bueno.
Chao, gracias.
Chao.